Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un integrante del equipo de Radio Francia Internacional. Le damos la bienvenida a Asbel López, periodista y conductor del programa París América. El martes 21 de abril, Radio Francia Internacional informó que varios municipios de las zonas suburbanas de París y de Estrasburgo viven situaciones tensas desde hace varios días. La aplicación de los decretos de cuarentena han propiciado casos de abuso policial que fueron denunciados en varios videos a través de redes como Twitter y organizaciones civiles como Human Rights Watch. ¿Qué está pasando en los suburbios y áreas metropolitanas de París?
Creo que aquí hay que hacer una diferenciación. Estos hechos de abusos policiales, no diré que son corrientes, pero pasan. Han ocurrido, digamos que de alguna manera antes de la pandemia sucedían. De hecho, en Francia se ha tomado la costumbre, por ejemplo, el 31 de diciembre de quemar muchos autos. En fin, hay zonas en las afueras de las ciudades o en ciertas partes de las ciudades, lo que llaman las banlieues difíciles, los barrios difíciles, en las que hay muchas tensiones entre la policía y los habitantes. Puede ser porque hay, por ejemplo, también bandas que trafican con droga, o también son protestas debido, por ejemplo, en los últimos casos a un accidente de moto en el que estuvo implicado la policía. Sí, básicamente estos son casos que están ligados a tensiones sociales que ya están presentes. Parece ser que justamente debido al confinamiento, todo lo que son redes de distribución de droga, los pequeños distribuidores de droga tienen muchas dificultades para salir a venderla. Entonces parece que esto también ha impactado y que de alguna manera también pueden estar ligados estas violencias a esas circunstancias. Pero una vez más, por el momento, aunque se teme que haya, por ejemplo, saqueos por simples cuestiones de hambre, porque la gente no está pudiendo salir a trabajar, hasta ahora no se han registrado. Se ha dicho que en ciertas zonas, por ejemplo en Saint-Denis, donde viven personas de escasos de recursos, habría una amenaza de que haya saqueos por hambre, simplemente. Pero hasta ahora no han ocurrido. Y estas violencias, como ya te decía, están más ligadas pues a situaciones que ya se conocen desde antes.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, entre los años 2006 y 2016, la población del país incrementó en 3,2 millones de personas. De esos 3 millones, un tercio eran inmigrantes. En 2017, la llegada de personas al país registró su pico, con una cantidad de 370.000 inmigrantes, de los cuales la mitad son nacidos en Europa. Actualmente, la población migrante francesa está compuesta por más de 8 millones de personas, que en términos porcentuales representa más de un 12% del total de habitantes del país. ¿Cuál es la situación de la población migrante en Francia en medio de esta crisis?
Por supuesto, hay muchas diferencias en la población migrante, pero una gran mayoría, aunque no te podría citar una cifra exacta, de esas personas pues son poblaciones que no tienen trabajos fijos, contratos fijos, lo que aquí se llama un contrato de duración determinada, y son este tipo de poblaciones frágiles, con trabajos precarios, que se han visto más afectados por toda esta situación. Y justamente porque esos son los primeros empleos que se han cortado y que no necesariamente pueden acceder a las ayudas del gobierno, que son muchas, pero que no necesariamente están ahí para ellos. Entonces, estas personas que en América Latina también son las personas que viven casi que al día a día, son las que más están sufriendo en este momento, son las que más esperan con ansiedad que se acabe el confinamiento, porque son las que son los pequeños trabajos y que están ubicados, por supuesto, en las zonas periféricas de la ciudad. Y como decía antes, son estas poblaciones, son estas personas las que de las que más se teme que puedan en un momento dado la situación explotar y que puedan simple y llanamente a buscar comida en los lugares que donde haya, ¿no? También ha habido muchas ayudas sociales, ayudas de parte del gobierno, pero la situación de los migrantes es efectivamente de las más difíciles y de las que más preocupados tienen a las autoridades, porque además estas personas se ubican en zonas periféricas de las ciudades y donde ahí muchas veces las autoridades, la policía no ejercen todo, digamos, el poder de la ley y es para muchos como una bomba de tiempo, ¿no? en esta situación. De manera que sí, efectivamente, las personas, los migrantes son los que más sufren o de las personas que más sufren, ¿no? En este momento en Francia.
El jueves 30 de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por las condiciones degradantes que sufrían algunos presos de sus cárceles. La Corte Europea constató que la mayoría de los demandantes disponían durante toda su reclusión de un espacio personal inferior a 3 metros cuadrados, es decir, por debajo de la norma mínima requerida. Aunque no estén privados de su libertad, los habitantes de las zonas populares de París y el resto de Francia también están padeciendo el encierro, y las multas por no respetar la cuarentena y toques de queda se han multiplicado. ¿Cuáles son las medidas que se toman en las zonas donde el hacinamiento ayuda a la propagación del COVID-19? ¿Cómo se han implementado estas medidas?
Lo que ha tenido que hacer el gobierno es hacer un confinamiento con muchas excepciones. Y yo creo que esto se debe en parte a esa situación, que es una situación que conocemos en Francia desde hace muchos años. Es decir, no es como tal vez ustedes recordarán cuando es en China, en Wuhan, las personas estaban confinadas en sus apartamentos y eran voluntarios del Partido Comunista Chino que iban y les llevaban alimentos. Y ellos permanecían sin salir efectivamente del apartamento. Aquí no es el caso porque primero no habría cómo hacerlo. Y entonces lo que se ha hecho es que cada uno pueda firmar una atestación, que es como una especie de papel en el que certifica, es un certificado que uno mismo hace y firma, en el que dice que va a salir a hacer compras muy cerca o que va a salir a una urgencia médica y demás. O sea, uno puede señalar qué tipo de razón motiva a salir del apartamento y puede salir incluso a hacer ejercicio, no más allá de un kilómetro y durante una hora. Entonces, yo creo que todas estas medidas se adaptaban en parte a esa situación que es, de hecho, en Francia. Efectivamente, hay personas que tienen apartamentos grandes o que sean muchos de ellos. Se piensa que casi un 20% de los habitantes de París se fueron a sus segundas residencias o sus residencias de campo, a donde los familiares, a pasar el confinamiento. Es decir, que son personas privilegiadas que pueden ir a buscar espacios abiertos y espacios mucho más grandes que los que comúnmente son los que hay en París. Entonces, por supuesto, para esas otras personas que no tenían esa posibilidad, yo creo que también se adaptó el confinamiento. Eso hizo que en muchos casos se viera que había mucha gente en la calle, que la gente no estaba respetando el confinamiento, pero yo creo que al final de cuentas, al parecer, y eso lo anunciaron las cifras, al parecer relativamente el confinamiento con estas reglas fue relativamente bien respetado por los franceses, y esto se demuestra en que hubo una baja de las personas que han sido hospitalizadas. Y tal vez un detalle adicional sobre esto, y es que una de las consecuencias dramáticas de este confinamiento fue un aumento sin precedentes de casi 30% de abusos intrafamiliares. Entonces, digamos que uno de los más afectados, las poblaciones más afectadas eran tanto las esposas, las mujeres, violencia de parte de los maridos o los hijos de parte de los padres, ¿no? Y hubo un aumento impresionante, creo que el 30% en algunos casos más, de llamadas denunciando este tipo de abusos, y por supuesto las autoridades trataron de informar por la radio y tratar de crear, por ejemplo, redes y llamadas de auxilio para que la gente pudiera denunciar esto, y efectivamente se hizo, y la policía estuvo ahí, digamos, para hacer respetar pues simplemente la vida, para que no hubiera violencias o para castigar a las personas que ejercieran violencia sobre sus hijos y sus parejas. De manera que poco a poco, mal que bien, teniendo en cuenta lo que es el sistema democrático francés con todas las limitaciones que tiene, pues se ha relativamente respetado el confinamiento en la medida de lo posible.
El jueves 16 de abril, la activista y cara más visible del movimiento de los chalecos amarillos, Priscila Ludowski, subió una petición a la plataforma Change.org titulada Después de COVID-19, no más desigualdades sociales. El documento, que está dirigido a Emmanuel Macron y Edouard Philippe, establece una serie de denuncias contra el gobierno francés y la Unión Europea y propone un pacto internacional contra las desigualdades sociales, al cual el gobierno debería adscribirse posterior a la crisis. ¿Cómo se está manifestando la protesta social en este contexto?
Pues la protesta, Marcelo, justamente no se está expresando porque la situación es tan difícil que primero a nivel de salir a la calle no es posible. Digamos que hay una protesta social que se manifiesta en los sondeos y que se puede ver por la poca confianza que tiene el público y la opinión pública en el gobierno. Un 65% de los franceses piensan que el gobierno francés no está a la altura de la situación, si bien el presidente Macron ha subido algunos puntos. Pero digamos que este porcentaje es muy alto e indica que la gente en sus casas, respetando el confinamiento, realmente no está convencido de lo que está haciendo el gobierno. Y esto se debe principalmente a un problema, a un pecado original, como lo llaman algunos, y es que cuando surgió todo este problema del coronavirus, Francia no tenía stocks de mascarillas. Simple y llanamente no había mascarillas. Entonces, parece ser que el gobierno lo que hizo fue privilegiar las mascarillas que había para el personal médico. Y esto hizo que no hubiera mascarillas para la población. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Dijo que las mascarillas no eran obligatorias. Que en la medida en que uno no estuviera enfermo, no había necesidad de portarlas. El problema es que nadie sabe, hay muchos enfermos asintomáticos que pueden transmitir la enfermedad y que no saben que son portadores de ella. Entonces, esto hizo que el gobierno, para privilegiar las mascarillas que habían para un sector, el sector del personal médico, tuviera de alguna manera que mentirle a la opinión pública. Y entonces esto ha hecho que la opinión pública simple y llanamente no crea en el gobierno o que esté convencida de que el gobierno puede estar mintiendo por la razón que sea, pero lo está mintiendo. Entonces, con el paso del tiempo, el gobierno ha ido cambiando. Entonces, en un comienzo decía nosotros nos basamos en lo que dicen los científicos. Ellos nos han dicho que. Y ahora el discurso ha cambiado y nos han dicho, ya se han, digamos, como separado los científicos. Y son ellos los que toman las decisiones. Y cuando se les dice, pero ojo, atención, porque los científicos están diciendo otra cosa. Ah, sí, pero es que los científicos han evolucionado en lo que han dicho. Entonces ya se ve que el gobierno está como cambiando porque tiene que adaptarse a la situación económica muy difícil. Y esto es la segunda parte de mi respuesta. Lo que se viene es terrible a nivel económico en Francia y en el mundo. Es terrible. O sea, yo creo que es una crisis sin precedentes de la que no sabemos cómo hay que salir. Entonces, no sé cómo se va a organizar la protesta social, pero los gastos sociales, o sea, los costos sociales, económicos de esta crisis van a ser enormes, brutales, o sea, escoja el adjetivo que sea. Entonces no sé qué modalidad va a tomar esa protesta social, teniendo en cuenta que se habla incluso de un tsunami de desempleados, porque las empresas están muy mal, porque van a tener que cerrar, porque, en fin, entonces no sabemos, todo esto es nuevo para todos y no sabemos cuál va a ser, digamos, como la vida después del confinamiento y la vida después de la pandemia, que esto es dentro de 1 o 2 años, según dicen los expertos, que vamos a tener que convivir con el virus durante 1 o 2 años más. Entonces, el fin del progresivo del confinamiento es el 11 de mayo aquí en Francia y ya se verá cómo poco a poco se van recuperando los diferentes sectores económicos, pero yo me temo que vaya los empleados y las capas sociales que protestaban antes vayan a ser las más perjudicadas y por supuesto habrá protesta social, pero al mismo tiempo la situación va a ser tan difícil que yo no veo cómo, o sea, como una cosa, o sea, la gente que esté pidiendo plata en las calles y justicia, no veo cómo el gobierno vaya a poder responder en esta crisis tan tan grave que estamos, que vamos a afrontar y que ya estamos afrontando.
El 15 de marzo, Emmanuel Macron anunció un paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la crisis. A través de una cadena nacional, el presidente comunicó que el gobierno se haría cargo de los pagos de alquileres y servicios esenciales para pequeñas y medianas empresas. ¿Qué sucede con estos gastos en el bolsillo del ciudadano?
Tengo entendido que eso de suspender las facturas concierne solamente a las pequeñas empresas, que es una de las medidas justamente para tratar de que no terminen arruinadas. En cuanto a los particulares, lo que se ha hecho es, lo que se está tratando de hacer es ayudar a las empresas para que las empresas puedan declararlos en desempleo parcial, y que el hecho de que muchos ciudadanos, creo que son 12 millones de personas que están en desempleo parcial, puedan de alguna manera pedir ayudas del gobierno y de esta manera puedan sobrevivir, digamos, sobrellevar este pedido. Y entonces eso es una de las ayudas que está dando el gobierno. Y se han multiplicado las ayudas para las pequeñas empresas, pero también ahí están las pequeñas empresas y están las grandes, grandes empresas como Air France, que también hay que tratar de que sobreviva. O sea, el gobierno se está multiplicando las ayudas, endeudando, sacando dinero de yo no sé dónde, de manera que, una vez más, a nivel económico, no se sabe muy bien, o sea, porque dinero no había antes y ahora está saliendo el dinero que uno no sabe muy bien de dónde, pero bueno, ahí está, y por lo menos parece que fuera a ayudar mucho a estas empresas. Pero efectivamente estos son temas que se verán poco a poco en la marcha, porque una vez más es una situación inédita tanto para la economía como para la política como para todos los diferentes sectores, y el gobierno, mal que bien, está tratando de hacerle frente.
Por último, como periodista que tiene un diálogo fluido con la comunidad de habla hispana, ¿cuáles son las preocupaciones que le transmiten sus interlocutores?
Generalmente lo que más preocupa a la gente es el regreso al trabajo. Y cómo se va a dar el desconfinamiento, cómo se va a salir de esta cuarentena. Es decir, en qué sectores van a comenzar a funcionar para que la gente pueda ir retomando su trabajo. Por ejemplo, a nivel de la pintura de casas, si la gente va a poder poco a poco comenzar a otra vez a ir a arreglar las casas, a ir a pintarlas. Todo lo que tiene que ver con restauración, por ejemplo, los restaurantes, que no van a abrir el 11 de mayo, que tal vez a finales de mes, pero no es seguro, al finales de mes de mayo. Entonces todo esto también es una preocupación para los, no solamente para las personas que tienen restaurante latinoamericano, sino para las personas que trabajan como meseros y todas las personas también, por ejemplo, que preparaban comidas. Hay muchas personas que preparan comidas para cócteles en embajadas latinoamericanas que pues no tienen nada de esto, y que la están pasando muy difícil justamente porque no tienen cómo trabajar. Entonces todas esas personas yo creo que están esperando las decisiones en concreto de ese desconfinamiento progresivo que se va a dar por diferentes regiones. Y esto es algo que poco a poco se está dando a conocer. Por ejemplo, hay muchos latinoamericanos que son profesores de español. Mi esposa, por ejemplo, es profesora de español en un colegio. Y también hay muchos interrogantes sobre cómo va a ser el regreso al colegio. Hay países, por ejemplo, en Paraguay, donde los estudiantes van a regresar al colegio en diciembre. Otros, como en Italia, que van a hacer en septiembre. Aquí, en principio, va a ser el 11 de mayo. Entonces, hay muchas inquietudes por parte de los profesores. Ayer se supo, por ejemplo, y esto era una información nueva que no había dado el presidente, que no había dado el ministro de Salud, y es que los profesores van a portar mascarillas. Esto no solo eso, sino que los estudiantes van a ser máximo 15 en cada salón. Entonces va a haber unos que se queden en la casa, otros que vengan. Hay padres que no quieren enviar a sus hijos al colegio y quieren esperar. Es todo nuevo que los profesores tienen que portar máscaras, implica que haya máscaras, y todavía no es evidente. O sea, yo mismo estoy confeccionando una máscara a punta de aguja ahí, porque no se consiguen máscaras. En principio van a haber máscaras y lo que llaman máscaras alternativas, que no son las máscaras de las normas, digamos, médicas, sino máscaras que protegen, que son mejores que nada, pero que no son las ideales. En principio van a llegar pronto al mercado, pero pues deberían llegar antes del 11 de mayo, pero no es seguro, en todo caso no las hemos visto. Entonces son muchas interrogantes que están como en suspenso, como que hay mucho todavía cosas que se tienen que concretar y que uno tiene que verlas en el terreno. O sea, yo como ciudadano debo poder salir y ver que hayan máscaras y que pueda comprarlas y que pueda aportarlas en el momento que tome el metro. El gobierno también ha dicho que se debe mantener lo más que se pueda, lo más posible, el teletrabajo, para que de esta manera los transportes en común no sean, pues no hayan demasiadas personas en los transportes en común, que es uno de los vectores de transmisión del coronavirus. Entonces, todas estas son digamos, elementos que se van conociendo poco a poco y que la gente va a tener que ir como dándose cuenta en el terreno. Una de las preocupaciones mayores es que muchos ciudadanos esperan que el gobierno diga las máscaras son obligatorias y todos tenemos que llevarlas. No lo ha dicho todavía. Y de pronto no lo ha dicho porque efectivamente no hay máscaras disponibles. Porque la idea es que la máscara lo cubre sobre todo a uno y por respeto al otro, pero si el otro no se pone, pues no es efectivo. Entonces todos deberíamos llevar máscara como se hace en los países asiáticos. Entonces yo creo que todo esto demuestra que Francia además en el fondo se siente un poco preparada para lo que pasó, por ejemplo comparado con lo que pasó en Alemania, un país donde los muertos son casi 5 veces menos, y donde no había aquí en Francia camas en terapia intensiva para poder recuperar a los enfermos graves. Y poco a poco se ha dado cuenta que el país no estaba tan preparado para un tipo de pandemia como la que estamos afrontando hoy en el mundo. Entonces, esto también ha hecho dudar mucho a los franceses de su gobierno, de su país, en fin, aunque la gente, todo el personal médico se ha movilizado de una manera extraordinaria y han logrado salir adelante y trasladando los enfermos a unas ciudades menos afectadas que a otras, se ha podido mal que bien evitar la saturación de los hospitales, pero bueno, aún así vamos casi para 30.000 muertos, estamos más o menos en unos 25.000 muertos y de hecho esa cifra seguramente será mucho más alta una vez que se conozcan, por ejemplo, los muertos en los domicilios, que pueden ser casi 9.000, se han estimado más o menos en 9.000, y es un dato que se va a integrar a las cifras y que no se integra todavía porque es muy difícil estimar de manera relativamente con cierta certeza quién murió en el domicilio a causa del coronavirus. Esto se sabrá en principio a partir de junio, más o menos. Entonces, bueno, todo esto hace que la ciudadanía aquí, como ya decía antes, desconfíe de su gobierno, que esté muy temerosa de lo que va a pasar después del desconfinamiento y que todo es una incertidumbre, sobre todo porque esto va a ser largo, esto no es de una semana, sino de pronto uno o dos años más de vivir con el coronavirus. Entonces, la sensación es un poco como que estamos en un maratón y que esto apenas ha comenzado.
Despedimos y le damos las gracias a Asbel López, periodista y conductor del programa París América en Radio Francia Internacional.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.